programa de formación relacionado a políticas y estrategias de defensa y seguridad, del cual participamos no solamente yo, sino muchísimos profesionales y especialistas en seguridad de la región, de todos los países del hemisferio occidental, y en los cuales, bueno, lógicamente la finalidad era poder mejorar las competencias de todos nosotros para poder, bueno, sin lugar a dudas, abordar los graves problemas de inseguridad y de defensa que hay en Latinoamérica, en el Caribe, y puntualmente, bueno, Argentina no escapa de esa realidad y Tucumán mucho menos. Ajá. Entonces, bueno, la idea, la verdad, era poder conocer experiencias desde el punto de vista norteamericano, pero también desde el punto de vista de los demás países. Eso lo enriquecedor realmente de poder compartir con profesionales civiles de las fuerzas policiales y militares de Colombia, por ejemplo, de México, de Brasil, que son países con mucha experiencia y más cercanos a la realidad nuestra, ¿no?
Ajá. ¿Cercano en qué sentido? Usted tiene formación militar, seguramente, sí.
Sí, yo estuve 10 años en el ejército argentino y, bueno, lógicamente con intervenciones en el país y en el exterior también, en la República de Haití y en Chipre.
Ah, bien. ¿Y qué puede dar curso? Discúlpeme que le pregunte dentro de mi ignorancia y por lo que leo y veo, porque no conozco. ¿Qué enseñanza de seguridad puede dar un país como Estados Unidos, donde la inseguridad es mayor que en cualquiera de los otros Latinoamérica?
Bueno, Estados Unidos tiene un modelo de seguridad que depende del estado que uno analice, es bueno o mala. Hay estados que realmente tienen niveles y estándares de inseguridad bastante complicados, y hay otros en los cuales, lógicamente, los indicadores son envidiables para cualquier país de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Por eso es que no se puede analizar Estados Unidos como de una forma general, pero sí te podría decir que es un país que destina muchos recursos a la seguridad y que tiene una metodología de trabajo muy interesante en este sentido, y que pudo resolver en algunas ciudades, vos bien decís, no en todas. Por ejemplo, Nueva York hoy en día está pasando una de las peores crisis de delito y violencia de la historia, ¿no? Y uno dice, bueno, muchas veces con la cantidad de recursos que tienen, ¿cómo no lo pueden solucionar? También se mete la geopolítica, tiene una crisis con el fentanilo, que es la nueva droga que está haciendo estragos en Estados Unidos, sí. Y tampoco lo pueden resolver. Bueno, son los problemas domésticos que ellos tienen, que en el caso nuestro todavía no nos están tocando, pero este tipo de formaciones, de forma transnacional, porque, digamos, abordamos todos los países de la región, sirven para eso, precisamente, para ver cuáles son las tendencias y los fenómenos que están afectando e impactando a otros países, de forma de poder, bueno, bajarlo, aterrizarlo a nuestros países y buscar de prevenirlos, ¿no? Porque el fentanilo creo que es una amenaza que hoy en día es lo que se viene de acá a 5, 6, 7, 8 años.
Sí, robotiza y hace como muertos vivos a todos los que lo consumen, a los adictos, que no tienen poca después expectativa de vida, obviamente, con esa droga.
Exacto. Y yo te digo que estando en Washington este tiempo allá, los pude ver. O sea, no es una cuestión de que queden en las redes sociales y en videos de Instagram. No. Se los ve en la calle y la tasa de mortalidad que están teniendo es realmente catastrófica.
Así es.
Y bueno, esto lógicamente se explica por una porosidad muy vulnerable en la frontera con México, la geopolítica con China, que ellos están teniendo un enfrentamiento actualmente. Y uno lo puede hacer el paralelismo con lo que pasa en la frontera norte de Argentina. Ajá. Digamos, no con el fentanilo, pero sí que con la marihuana y con la cocaína, seguramente, sea en la parte NEA o NOA del país, sea con Bolivia, con Paraguay, con la hidrovía o con las rutas 9 y 34, que puntualmente nos tocan como tucumanos.
Sí, señor.
Entonces, son cuestiones que tienen abordajes similares y quizás resoluciones parecidas, ¿no? Y que hay que abordar con urgencia. Yo creo que la desprotección, y uno de los trabajos que yo presenté en Estados Unidos era puntualmente con respecto al problema de la desprotección de la frontera norte de nuestro país.
Ajá.
Y cómo esto se configura en un riesgo estratégico a futuro, pero que también a presente, ¿no?
Así.
Porque está haciendo estragos hoy en día. Toneladas de cocaína y de marihuana pasan por esa frontera sin ningún tipo de control, por vía marítima, por hidrovía, por vía terrestre, por todos los pasos legales e ilegales que hay, y también por forma aérea, ¿no? Con la infinidad de pistas clandestinas de narcotráfico que hay en todas las provincias del norte argentino.
Impresionante, una de las mayores autopistas que hay, pistas de aterrizaje, Añatuya, en Santiago del Estero, ¿no? que siempre están combatiéndola ahí. Y el paso acá por la ruta 34, sí.
Santiago tiene muchísimo, Catamarca tiene muchísimas también, y en Tucumán tenemos la suposición, y la verdad que no hay una evidencia de ver bajando una avioneta, pero de que en el norte de la provincia también están usando como, bueno, lógicamente zona de aterrizaje, esa zona también puntualmente, ¿no? Por después la triangulación que hacen con Santiago del Estero, y de ahí directamente o a Rosario o al Gran Buenos Aires, que son los grandes centros de consumo que hay hoy en día en el país.
Estamos hablando con la especialista en seguridad, que es el licenciado, el cargo que tiene usted, Federico Pelli, que nos está contando. Le pregunto, Pelli, ¿cómo el sistema este de que Estados Unidos siempre está peleando contra la droga y el mayor consumo hay en ese país, en el mundial, en ese país, y siempre que toman algún narcotraficante o gran, o de esos personajes que son de película prácticamente, que son multimillonarios y demás, nunca hay un norteamericano, siempre son latinos?
Sí. Bueno, es una paradoja, ¿no? La verdad que la irresolución del tema de país con mayor tasa de consumo del mundo genera muchas, lógicamente, muchas dudas en cuál es la política, no represiva, sino preventiva que tiene Estados Unidos, claro, con respecto al narcotráfico. Mira, te soy sincero, ellos durante este seminario y durante este programa nos plantearon todos los errores que cometieron, que cometen hoy en día en su país con respecto a esta lucha y con respecto a los países afuera también, porque nos aceptaron que el tema del Plan Colombia, por ejemplo, que era el plan insignia de lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica con intervención directa de ellos,
fracasó.
Y del Comando Sur y del Departamento de Estado, fracasó en parte. O sea, tuvo un efecto y un impacto positivo en el corto plazo, pero finalmente no. Bueno, Colombia no sale de ese estancamiento y de esa de ese mal orden de cosas, ¿no? Igual con el Plan Mérida en México, igual con otras intervenciones. A ver, te puedo hacer una evaluación con respecto a eso, bastante autocrítica por parte de ellos en Estados Unidos mismo, y bueno, son las cosas que claramente tienen que mejorar. Yo creo que, sin embargo, dicho esto, agencias especializadas como la DEA sí pueden ser útiles vía acuerdos de cooperación con nuestros países y puntualmente en este caso, por ejemplo, te hablo como tucumano, sí, con Tucumán para soportes logísticos y de capacitación para nuestras propias fuerzas, ¿no? Yo no descartaría digamos ese tipo de ofertas si llegase a estar disponible, porque me parece un salto cualitativo en la profesionalización de los agentes y de los recursos policiales que eventualmente luchen contra el microtráfico o contra el narcotráfico.
No sé si me equivoco, pero hace un par de años leí que la DEA ya está haciendo este tipo de cursos en distintas provincias del país.
Sí, pero yo te digo de profundizarlo, digamos, porque lo hacen de una forma, a mi punto de ver las cosas, y como yo veo la materia de seguridad y narcotráfico, se lo podría hacer con una progresividad en aumento y con una consistencia mucho mayor. Vos viste que acá en Argentina, lamentablemente, los ribetes políticos y los cambios de gobierno nos sujetan a que la intensidad de trabajo y cooperación sea distinta, dependiendo del año y del gobierno. Ajá. Yo digo, trabajo sostenido y mucho más profundo, sin lugar a dudas.
Así es. ¿Cómo puede ser, Pelli, estamos hablando con Federico Pelli, cómo puede ser que Nueva York era un ejemplo de seguridad y que el intendente, el alcalde que estuvo en aquellos tiempos, que trató con la mafia y demás, y dijo, váyase de Nueva York, no lo quiero acá, e hizo aquello de la ventana rota y demás, y ahora es una de las ciudades más inseguras que tiene Estados Unidos?
Mira, opinión personal, porque muchas veces para tratar los fenómenos de inseguridad, por ahí lo mejor es vivir en esas ciudades, ¿no? Yo nunca viví en Estados Unidos, a pesar de haberlo visitado. Yo creo que la política de Giuliani, de tolerancia cero, de ventanas rotas, yo creo que, bueno, era acorde a una ciudad como esa, ¿no? Para poder descender el índice de crímenes. Recordemos que antes que se apliquen esas medidas, ¿no?, esa ciudad era de las peores en índice de criminalidad.
Sí, sí.
Se aplicaron esas medidas y Nueva York volvió a estándares de los mejores del país. Ahora están retrocediendo y están muy mal. Yo creo que es por una cuestión de la política de seguridad que se aplica. Digamos, uno, si afloja ese tipo de medidas que en Nueva York ya no están aplicándose, bueno, tuvimos este repunte, ¿no? Yo creo que dependiendo, no es lo mismo Washington, no es lo mismo Filadelfia, no es lo mismo Nueva York, no es lo mismo Chicago. Dependiendo del ambiente geográfico particular, son las medidas que se aplican. Claramente en esa ciudad, en Nueva York, lo que funcionaba eran, digamos, políticas más estrictas, de mano firme, por así decirlo, y una vez que vos las abandonas por la misma dinámica poblacional, demográfica de esa ciudad, bueno, se vuelve a la dinámica anterior, ¿no? A altas tasas de violencia, de homicidios y de crímenes.
Es impresionante, yo leo y veo lo que es, leo los diarios de Nueva York y es impresionante la violencia cotidiana en los subterráneos, en la calle, apuñalamiento, muertes, robos, asaltos. Es terrible, una de las ciudades que permanentemente, yo me acuerdo que Giuliani decía tolerancia cero, acá no hay nada, y yo creo que Giuliani había acordado con la mafia que mandaba ahí en Nueva York y después se fue él y vino de vuelta a la mafia. Me parece que así pasa porque hay una protección, dicen lo que viven.
Aparte,
ahí
sí, aparte informalmente lo que vos decís, digamos, está en todo ese submundo que lo podemos atar con muchas conjeturas que hoy se dicen de Bukele, por ejemplo,
claro,
con respecto a El Salvador y con respecto a que él está transando con las maras y que no es solamente política de seguridad de mano dura y construcción de cárceles, sino que...
La tranza esa.
Exacto. Entonces, a ver, son cosas lógicamente... Yo soy alguien, digamos, que me gusta basarme en evidencia concreta.
Sí.
Como no la tengo, muchas veces no la menciono, pero sí, son muchas cosas de las que se dicen, se hablan, y no me parecen inverosímiles tampoco, ¿no? Podría ser tranquilamente que se dé, que ese tipo de cuestiones sean reales, pero vuelvo al punto que te conversaba hace unos minutos, creo que el fentanilo hoy en día es uno de los factores que más está desestabilizando la convivencia ciudadana y la seguridad en muchas ciudades de Estados Unidos. Nueva York es una de ellas, podemos mencionar Filadelfia y otras muchas más.
Así es. Y aparte también la economía, la inflación que tienen ellos, porque gente viviendo en la calle, no tienen trabajo, están asistidos por el Estado, hay planes sociales como hay acá en cualquier país latinoamericano y demás. O sea, todo se fue al carajo, como decíamos antes, ahí en Nueva York y en Estados Unidos. Porque incluso cuando asumió Biden o Biden, y se imprimió $1.800.000 para circulación, el déficit de ellos es grande, pero lo soportamos nosotros, los países periféricos y demás, todo ese tipo de cosas, y la verdad que me extraña, porque estaba leyendo últimamente, señor, me viene bien hablar con usted de la inseguridad y la inflación y todas las cosas que están pasando en el país supuestamente modelo para el mundo, ¿no?
Sí, por eso se habla de que Trump, y allá se habla mucho de que Trump tiene altas posibilidades que tiene de ganar, porque actualmente con el gobierno de Biden Estados Unidos está pasando una crisis, no solamente de inseguridad, sino como bien decías, económica, social, política, y la verdad que se lo ve que en muchas situaciones con toda capacidad de respuesta, y lógicamente están muy atentos, conversando con norteamericanos allá, de lo que pasa en Argentina. Somos un país periférico para algunas cosas, pero para otras no.
Ajá.
Están muy atentos a lo que está pasando y al fenómeno Milei especialmente, irrumpió, digamos, hace un mes con las PASO, para ver qué pasa aquí, ¿no? Muchas preguntas allá en Estados Unidos, no solamente de los norteamericanos, sino de todos los países de Latinoamérica y del Caribe, era respecto a qué pasa en Argentina ahora, en el mes de octubre, ¿no?
Y pasa lo mismo que pasó con Trump, que Trump lo agarró Ed Bannon, que después estuvo en la Casa Blanca como asesor, y lo puso comercialmente, como hizo Jaime Vargas Durán con Macri acá, lo puso Ed Bannon a Donald Trump a través de las redes sociales y demás, y después lo mismo pasó con Bolsonaro y ahora está pasando con Milei, que ese mismo asesor lo tiene. Porque el asesor de Milei en cuanto a la publicidad dice, no importa que hablen mal o bien el asunto, que hablen de vos.
Sí, ese sí, un fenómeno interesante. Pero bueno, volviendo al tema de seguridad, yo creo que Estados Unidos no es un modelo a copiar linealmente, Daniel. Eso
sí.
Yo no tengo ninguna duda y fui allá con esa visión, digamos, no
bien,
es para
bien,
copiar linealmente, pero sí es para tomar las cosas que sí le salieron bien a ellos,
claro,
adaptarlas a la realidad nacional y provincial para poder mejorar nuestra realidad provincial y nacional, contando y teniendo en cuenta y considerando, lógicamente, nuestras propias instituciones policiales y judiciales, que no son las mismas que ellos, y nuestros recursos, que no son los mismos que ellos.
Uh-huh.
A nosotros errar nos cuesta caro. A ellos errar no les cuesta tan caro porque tienen muchísimos más recursos, entonces pueden errar 20 veces y seguir.
Es verdad, sí.
Esa es la lógica y la conclusión que yo puedo sacar.
Con tu experiencia acá, ¿qué harías en Tucumán, Federico, que necesitamos, siempre la inseguridad nos tiene a maltraer todos los días a los ciudadanos y a las ciudadanas acá de la provincia? ¿Asesorar al gobierno? ¿Te llamaron alguna vez con experiencia para hacer charlas, para dar cursos, charlas, además, a las fuerzas de seguridad tucumanas?
Mira, a mí el gobierno provincial no me convocó nunca. Yo, lógicamente, estoy abierto porque, vivo en Tucumán.
Claro.
Mi familia es de Tucumán, mis hijas chicas son de Tucumán, van a vivir en Tucumán. Yo no me voy a ir de la provincia, me gusta vivir en Tucumán.
No como tu pariente, el arquitecto Pelli, que se fue a vivir a Nueva York, grandioso arquitecto.
Exacto, él se fue, no es mi caso, me gusta mi provincia, bien. Amo Tucumán, y la verdad que quiero que Tucumán mejore su seguridad, ¿no? Pero bueno, lógicamente el gobierno a mí no me llamó, pero sí lo que yo siempre recomiendo es, Tucumán tiene que abordar la inseguridad en dos planos, ¿no? En la urgencia, con políticas de shock muy fuertes y agresivas, de aumento de fuerzas efectivas policiales en la calle, de aumento de recursos motorizados, de cambiar las formas de despliegue que tiene hoy en día la fuerza. A esto se llega con muchas acciones y con muchas estrategias, digamos. Hay que eliminar las custodias, digamos, innecesarias a funcionarios judiciales y políticos que no las necesitan. Hay que optimizar la flota de vehículos que tiene hoy la policía. Hay que cambiar el despliegue aleatorio de patrullaje que tiene la fuerza y pasarlo a un modelo inteligente y basado en información y en estadísticas que hoy en día no las tenemos completas porque hay carencias en el sentido. Muchas políticas de shock y, por otro lado, de reformas estructurales más graduales de mediano y largo plazo, claro, que son reformas que van a la parte educativa de la policía, a la parte ética de la policía, por ejemplo, con el tema servicios adicionales, con el tema asuntos internos, la parte estratégica, la parte organizacional. Yo, por ejemplo, modificaría el sistema actual de la policía de regionales. No tiene ningún sentido que Tucumán tenga 5 unidades regionales. Aumentamos burocracia, aumentamos personal administrativo y logístico en la fuerza, que debería estar en la calle y no en oficinas, trabajando en computadora, que no es para lo que se los formó. Hasta te diría reformas laborales. Yo, si a mí el gobierno me convocaría, le sugeriría, por ejemplo, establecer una figura del ombudsman del policía.
Ah, mira vos, qué bien. Sí, sí.
Y de esa forma, y porque el tema de la crisis y la insubordinación y de lo que fue el 2013 está muy, muy en el candelero en estos días, porque los medios lo están tomando mucho, se podría haber evitado ese episodio tranquilamente con una figura de este tipo. Que sea interlocutor entre lo que es el gobierno y los mandos medios y la base de la policía, que muchas veces no se sienten representados por la cúpula jerárquica, claro, ¿no? Porque la cúpula jerárquica no llega muchas veces la información, el descontento y la situación real que tienen los efectivos, y que son precisamente los efectivos más importantes, porque son los que están en la calle, son los que están en el 911, son los que están en las comisarías. Entonces, digo, hay una agenda de reformas tan amplia que habría que hacer en Tucumán, dado el deterioro que hay, que no te lo puedo resumir acá en...
No, supuestamente, programa, claro, sí.
Pero un poco las líneas serían esas, ¿no? Shock y reformas estructurales, como grandes ejes, y dentro de esos ejes, muchísimas políticas y estrategias y medidas de menor escala a adoptar, que lógicamente no se agotarían en una gestión, por ejemplo, como la que se viene ahora de Osvaldo Caldo, de 4 años, pero sí, en 4 años podríamos salir del pozo en el que estamos, y en 8 años quizás abordar las estructurales, para que Tucumán sea... No Washington, pero sí, San Luis, ¿no?
Ajá.
Que son provincias que tienen relativamente estabilizados los indicadores de inseguridad, y que hicieron reformas en sus departamentos de policía y salieron bien, por ejemplo, ¿no?
Ahí está, también tiene mucho que ver la economía y cómo pagar, porque muchos policías que entraron ahora, muchos chicos yo veo en la calle que entraron solamente, no por el hecho de ser la vocación, como hablamos siempre, la vocación de los docentes, que ahora no existe, en gran medida, y la vocación del policía que tampoco existe, son lugares donde se consigue trabajo por la necesidad que hay en ese sentido.
Sí, digamos, uno de los grandes problemas que hay también, como parte de las cuestiones estructurales en la policía, son los incentivos que le damos a la fuerza. Vos bien decís, hoy en día la gente se mete por el sueldo, por la obra social. Bueno, eso te genera, digamos, quizás recurso policial de baja calidad, ¿no?
Claro.
No deberíamos darle otro tipo de incentivos, y no solamente económicos o de planes de vivienda o de cobertura sanitaria o social, sino también de prestigio, ¿no?
Así
hoy en
es.
Día creo que la fuerza policial urge darle la jerarquía y el prestigio que se necesita a la policía. No el mal policía, sino todos los buenos policías y los que realmente tienen vocación. Y eso también porque una cosa te lleva a la otra. Es, ¿cuáles son las formas de reclutamiento que hoy en día tiene la fuerza? ¿No?
Extraño.
Creo que es donde hay que poner el ojo más agudo, porque es donde comienza el problema y donde hay que tener los filtros más importantes para después no tener policías de baja calidad o, mucho peor, policías corruptos, ¿no? Entonces, lo que te digo, esto también entraría en una agenda de reformas estructurales. ¿De qué forma reclutamos e incorporamos a nuestro personal policial, que es, lógicamente, el futuro, ¿no?
Así es. Hay que meterle en la cabeza el sentido de pertenencia, como había antes, ¿no?, en todos los estamentos.
Exacto.
Y creo que no lo tiene, como bien decimos acá los dos, la necesidad del trabajo y de la obra social, nada más.
Sí, el sentido de pertenencia y, sin lugar a dudas, el compromiso con la sociedad.
Totalmente.
Que hoy en día, por muchas falencias que tiene el sistema nuestro, no culpa de la policía, sino culpa de la política y, en general, hace muchos años, es que, bueno, lógicamente el policía no pone el cuero por una sociedad que le da la espalda y que lo escupe, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, nada, son, la verdad, muchas cosas para que hay que calibrar y hay que corregir, pero si no las empezamos un día X, bueno, no lo empezamos nunca, y siempre el problema se va pateando para adelante y la degradación es mayor, porque frente a un delito con mayor escala y mayor intensidad, y con la misma degradación, bueno, cada día la situación empeora más, ¿no?
Así es.
Entonces creo que llegamos a un punto que yo pensé que el punto era la emergencia en 2016. Yo pensé en ese momento que la declaración de emergencia iba a generar una ruptura del statu quo y patear el tablero y empezar a tomar la seguridad, digamos, de forma muy seria. Creo que estamos en una segunda posibilidad para hacerlo, y creo que indefectiblemente hay que hacerlo, ¿no? Para que los tucumanos vivan más tranquilos y para que podamos vivir de forma un poco más normal, ¿no?
Así es, hay que declarar los estados de emergencia y realmente preocuparse y meterse y ocuparse de la emergencia en la cual se declaran las situaciones, en salud, en la educación, en la seguridad y demás. Federico Pelli, la verdad que es un gusto hablar con vos. Espero que te llame Osvaldo Francisco Jaldo, porque viene con mentalidad distinta, según me cuentan sus allegados. Yo no charlé con él del tema de la seguridad y demás, y me gustaría, porque tu especialidad es esa precisamente, y son tucumanos que debe ser bien aprovechado, como también son otros profesionales en distintos temas. Así que espero que te llamen y que puedas vos acercarse por lo menos y charlar con el gobernador electo. Muchas gracias, Federico.
Muchas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo y gracias por la llamada.
No, al contrario. Federico Pelli, un especialista en seguridad, que es como que muchos tucumanos que son especialistas.